Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, hoy tenemos espectáculo de luz y sonido, aunque a mí me parece que esta película ya la he visto, que es la de Mariano Rubio, pero en fin, es digno de ver, sobre todo, cómo una investigación secreta aparece en dos periódicos minuciosamente relatada.
Sobre todo en uno, en el diario El Mundo, que es el que aporta más información.
País también, ¿sabes por qué?
En La Vanguardia también un poco.
Porque como es Soraya, tiene que disimular, y El País tiene menos.
Sí, pero es curioso como el País editorializa de una manera muy crítica con el gobierno.
¿Qué me dices?
Sí, es el más crítico con el gobierno porque el resto...
Es que Soraya,
ves,
Cayetano, bueno, buenos días. Pepe García Domínguez, bienvenido.
Muy buenos días.
Esa es la manera, no, y es porque, no, es que Soraya va por Mariano. El único que no se lo cree es Mariano. O sea, Soraya, ¿a ti no te parece que es como la reina de Alicia en el País de las Maravillas?
¡Que le corten la cabeza!
Y entonces, pues que le corten la cabeza a Rato, como ya no manda, piensa que Rato no es el PP. Claro, como ella no es del PP, ella es de Mariano y sobre todo es de ella, de Soraya, pues está la niña asesina, anda por ahí cortando cabezas a lo loco.
¿Y tú crees que significa, cuando dice en su despacho que le corten la cabeza, significa como en los últimos mítines, que es ridículo?
Qué ridículo, sí, es el estilo de Leonardo Dantes.
Pero alguien no le puede decir que no...
Hace así, no, esas cosas no, porque está rodeada... Pero si ayer la mano del rey, en este caso la mano de la reina, Ayllón, 2 minutos después de que estuviera ya la policía dentro de la casa, que no lo sabía nadie... de casa de Rato, o sea, fue a decirles la historia. O sea, la mano derecha, Ayllón. Es decir, que, sí. Oye, increíble lo que está pasando, increíble, pero habéis de saber que el gobierno, por supuesto, no respeta. Después, inmediatamente, Montoro. Aquí nadie tiene un trato de privilegio ni de favor, faltaría más.
Lo hemos oído. Federico,
luego Catará, el de justicia. Sí. Ante todo, la constitución, hay que constituirse, no sé qué. Dice, pero vamos a ver, sojetas.
Sí, claro.
¿Pero qué creéis? ¿Que Rato no es el PP? ¿Creéis que cortarle la cabeza a Rato, que a mí, oye, se ha delinquido, a la cárcel y que se quede? Pero vamos a ver. ¿Pero esta operación política, creéis que esto os limpia a vosotros de Bárcenas? O sea, es que la reina, la niña asesina de Moncloa, es que, claro, ella no es del PP. Es que le da igual el PP. Ella es una chica de Mariano que va a heredarlo, que cree que va a llegar a heredar a Mariano en las generales.
En esa línea va precisamente el editorial del diario El País. El crash de Rato es como lo titulan, y os leo, dice: en términos políticos, las consecuencias para el PP pueden llegar a ser de una extrema gravedad. No fue Rato quien pagó la sede del PP con dinero negro, ni quien ideó y ejecutó todo un sistema de financiación supuestamente ilegal del partido durante décadas. Es inútil arguir ahora que Rato ya no representa un poder en el Partido Popular. Forma parte de su gestión entre el 96 y 2004, mitificada en exceso desde Génova y que hoy parece muy discutible.
Desde Génova, o sea, no desde el gobierno.
Y le pregunta al ministro Montoro, el editorialista del País, ¿por qué entre 705 investigados por presunto blanqueo se filtró recientemente el nombre del exgerente del FMI?
Claro.
Yo ayer... Bueno, pero fíjate que yo no había leído ese editorial, pero es igual, ya me lo sé.
Claro.
Si es que el guión de las niñas asesinas está claro. O sea, Soraya va a cargarse a todos, incluido, por supuesto, Montoro. De ahí que cuando nosotros... Lo único que no han sacado, a lo mejor es que tienen amigos en los clientes de Equipo Económico, es lo que descubrió Libertad Digital del informe Abengoa, que aparece como informe del Ministerio de Hacienda y al mismo tiempo como informe Abengoa en la cartera del Ministro de Industria, Consejo de Ministros. O sea, pero es la operación calcada de la de Mariano Rubio cuando le pillan en lo de Ibercorp.
O sea, ¿tú crees que habrá un míreme a los ojos?
Pues porque espero que nos ahorren el bochorno de esas comisiones de investigación parlamentaria que me parecen intolerables. O sea, que eso es una cosa cubana, castrista. O sea, las comisiones de investigación están...
Es inútil. Es decir, un caso de levantamiento de bienes, yo no sé, una comisión parlamentaria que puede preguntar.
Exactamente. Pero bueno, pues con Mariano Rubio, Hernández Moltó decía: míreme a los ojos, señor Rubio, ¿no le da usted vergüenza? En cuando lo pusieron en la caja de Castilla-La Mancha, se llevó hasta el encofrado. O sea,
pues sustituye Serrano Moltó por Ayllón o por Catalá.
No, Ayllón, bueno, Catalá. Y lo por tienes... cierto, Catalá, que viene de Codere, la patronal del juego, sitio ideal para extraer ministros de justicia. Cliente de equipo económico.
Que indultó a su
Eduardo
hermano,
Inda.
Federico, que indultó a su hermano. Su hermano estuvo condenado por robo a mano armada y lo indultó él estando en el Ministerio de Justicia.
Bueno, es
hombre,
muy bueno.
Lo indultaría el Consejo de Ministros.
Bueno, ya, pero...
Sí, claro.
Si lo indulta... El ministro de Asuntos Exteriores, que no tenía ni puñetera idea de qué era el tema, lo indulta.
Bueno,
sí.
Margallo...
¿Quién propone el Ministerio de Justicia? ¿Quién está en el Ministerio de Justicia? ¿El señor Catalá?
Catalá lleva unos días finos, porque hace 48 horas dijo que Venezuela nunca ha sido un paraíso de tarras, por ejemplo.
Bueno, perdona, pues menos mal. Margallo decía hace 15 días que el gobierno de Venezuela era amigo de España.
¿Y Morenés?
Morenés, bueno, la fragata Morenés decía
las
mismo.
Fragatas.
Sí.
El Mundo, que publica buena parte de esa investigación privada, según se decía ayer, ¿no? En los detalles de esa investigación, publica un editorial muy crítico con Rodrigo Rato. Dice que...
Más no con el gobierno.
Efectivamente.
Que dice ese editorial, si me lo leí anoche, antes de irme a la cama.
El fin de una época. No exagerábamos ayer cuando editorializábamos en estas mismas líneas que estamos asistiendo al fin de una era. Es el comportamiento vergonzoso del ex vicepresidente lo que destruye los atributos con los que seguía presentándose como una marca electoral atractiva para el votante, porque arruina el mejor patrimonio político que acumulaban esas siglas, que son los 8 años de gobierno de José María Aznar. Es natural la desolación del ejecutivo de Mariano Rajoy.
Déjame decir solo una cosa. Nunca he tenido buena relación con Rato. Le estaba contando a Pepe García Domínguez que, como viene de Barcelona, estas cosas no lo sabe.
No.
Y ahora que ya está en Ciudadanos y escribe cosas atroces en Libertad Digital, merece una confesión. La primera vez que yo tuve una entrevista, he debido tener 3 entrevistas o 4, salvo una en la radio, que es la más larga de mi vida, cuando lo dejé Escartera, que habíamos hecho una entrevista de 10 minutos y duró 1 hora y media.
¿No está mal?
Pim, pam, porque como dialéctico es el mejor que ha habido en el Parlamento Español. Y tenía cara y tenía talento, y un genio de mil demonios. Y aquello es, a ver quién gana. Y empezamos a las 9 y a las 10:30 acabamos.
La época de Rodrigo Rato como portavoz parlamentario fue absolutamente gloriosa.
El día de Gescartera, además, después ya de entrenar conmigo, vamos a poner, no voy a decir que gané, pero él tampoco perdió. O sea, vamos a decir que, en fin, que a los puntos combate nulo. Y de ahí fue al Parlamento y no tenía ninguna razón. Y a todos los que se levantaron del PSOE les dio un palizón tal que digo, este tío, en lugar de ser responsable de Gescartera, metía en la cárcel por Gescartera a todos los grupos parlamentarios. Pues estuvo muy brillante. Pero la primera vez fue cuando, para vender la cadena de emisoras de su padre, que acabó en la cárcel, eso era obsesivo para él. Él me contó Fraga, cuando una vez, que la única vez que me invitó a comer, ya muy mayor en Galicia, que él estuvo en casa de Rato porque Fraga, de una manera clamorosamente ilegal, salvó lo único que le quedaba a la familia, que era la propiedad de las emisoras. Lo lógico, al entrar en la cárcel, padre Rato era quitárselas, por como bien embargable. Y entonces él hizo no sé qué jeribeque jurídico para que no fueran embargadas, porque era lo único que le había pedido la mujer, o sea, la madre de Rodrigo Rato, le había pedido que por lo menos le conservara las emisoras porque tenía unos niños que sacar adelante. Y entonces decía Fraga, y ahí conoció al joven Rodrigo. El joven Rodrigo enseguida me interesó. Un talento natural, un carácter indomable, un personaje, sin duda, enorme futuro, como lo sé esto. Ya, bueno, es eso. Entonces, cuando están vendiendo esas emisoras, que luego era muy mal administrador, o sea, Rato, como se ha visto, pero a la hora...
Las vendieron muy bien, las vendieron por 5.000 millones de pesetas, sí, de la época.
Y contaban con la ayuda de Alfonso Guerra. Le pidió Rato a su compañero, entonces rival en el Parlamento, Alfonso Guerra, unos favores para que en Castilla y León, no me acuerdo qué líos tenía. Bien. Y entonces, una vez que le ataca... no sé si sea cuando lo de Flick, lo de Flock, porque ahí estaba Vestringe, ¿no? Eso es,
sí,
mucho más tarde.
Flock fue con
Vestringe.
Pero
le saca entonces Alfonso Guerra y dice, ¿usted me habla a mí de corrupción? Tengo aquí esta carta de usted pidiéndome ayuda para una empresa suya.
Sí, señor.
Con un par. Y entonces yo escribo en Diario 16, Si era en diario, en cambio 16, pues una cosa contra rato, que es una vergüenza y tal. Y me invita a comer en Las Reses, restaurante cercano a Las Cortes.
Detrás de Génova.
Que hay Orfila.
Exacto. Voy y creo que era Las Reses, sí. Y entonces voy y me dice, pero vamos a ver, ¿tú qué tienes contra mis negocios? Digo, que los tengas. ¿Cómo? Pero tú no eres partidario del libre mercado. Digo, sí, tú tienes ahora una tarea, un trabajo a tiempo completo que es representarme a mí. Y mientras me representas a mí, no haces otra cosa. Si quieres hacer negocios, me parece muy bien, pero no en el Parlamento. O sea, tú en el Parlamento tienes que hacer lo que tienes que hacer, que es representarme a mí, ciudadano. O sea, no más negocio. Tú no tienes otro negocio. Y si tienes otro negocio, yo te crucificaré mientras me dejen en el grupo 16, que además me dejan. Mal vamos, dijo él, y efectivamente, fuimos mal siempre, nos llevamos fatal, etcétera. Problema de Rato, que es un hombre inteligentísimo, brillantísimo, soberbio hasta la ceguera, porque esto es un caso de ceguera, de soberbia, es que, diga lo que diga el mundo, no hay manera de separarlo. No. O sea, la conducta privada de Rato no empaña la política del PP. Lo que empaña la política del PP es que Mariano Rajoy, Montoro, Catalá, y sobre todo la reina de corazones, Soraya, se carguen a Rato y crean que eso no afecta al PP. Sí. Porque bueno, la pregunta que hace el país de por qué de 700 sale Rato, porque quieren demostrar que ellos no son de Aznar. Porque en el fondo
Pero fíjese cómo le salió ese mismo experimento a Felipe González con Mariano Rubio a los pocos meses a la calle. O sea,
Es que Rubio salió esa misma noche,
¿sí?
Y lo metió Bermejo, la misma operación,
sí, que no era fiscal jefe de Madrid, exactamente. Sí, señor.
Calcada. O sea, se fueron. Esta vez ha sido el
¿Y fue
juez de
condenado
guardia.
Alguna vez a pena de cárcel el señor Rubio? Nunca.
Hay una cuestión muy simple. La verdad es la verdad, la diga Soraya o su porquero. ¿Hay levantamiento de bienes o no? Esa es la cuestión, todo lo demás es literatura. No, si no hay levantamiento de bienes, no pasa nada. Sí, si hay levantamiento de bienes, irá a la cárcel.
Estamos hablando del
circo. No, pero
don Federico y yo es del circo.
Falta llegar al circo.
O sea, vamos a ver. Antes de saber si hay alzamiento de bienes o no, ¿a ti te parece que vaya a tu casa mañana la policía y te ponga la mano en la cabeza y que lo telegrafíe un amigo tuyo en Onda Cero, por ejemplo, y digan, han detenido a Pepe García Domínguez, claro, colaborador de Federico, ya se sabe, los liberales, los socialdemócratas de tal, bueno, ya se sabe, etcétera, y te sueltan. Es decir, este señor dice que ha sido detenido, ¿dónde está su abogado? ¿Quién lo ha detenido?
Claro.
¿Qué han dado la orden de detención? ¿El Ministerio de Hacienda? ¿Ha sido un juez?
El juez del 35.
No, señor. Es la denuncia del fiscal.
De la Fiscalía de Madrid. Siquiera de la Fiscalía Anticorrupción, que también huele eso.
O sea, la orden de detención no sale del juzgado 35.
Juzgado de guardia. No de,
exacto.
Vamos a ver.
El 35 o el 34.
No, perdona. Este señor está encausado en lo del caso Bankia, que es un caso para encausar a muchísimos más, y desde luego no Rato sería el más importante, que lleva el juez Andreu. Para saltarse al juez Andreu y al fiscal Salinas del PSOE, que no le daba la gana hacer esta operación,
van al
juzgado de guardia, que yo no sé cómo será ese juez, y el juez emite la orden inmediata y va, y como la Fiscalía Anticorrupción se niega a participar en esta operación cosmética, entonces van, recurren al fiscal de Madrid, calcao de lo que pasó con Bermejo y Mariano.
Exactamente, exactamente.
Para que,
idéntico,
para que
idéntico.
El fiscal de Madrid, de madrugada, diga que no pida la prisión de Rato, sino que se deje en libertad, con lo cual...
Pero vamos a ver, ¿tú crees que se puede condenar a uno en esto para luego soltarlo?
Y ninguno de los tres restantes que hay en esta tertulia somos amigos de Rato. Ninguno.
Tampoco. Por cierto, yo acabo de pasar por su casa ahora mismo. Yo estoy en un hotel que está en la esquina de su casa. Había como 25 cámaras de televisión a las 7 de la mañana.
Bueno, sí. Claro.
25, ¿eh?
Claro.
O sea, es una
el
calle
circo,
muy estrecha
circo,
que no podía pasar.
Hablamos,
sí,
el circo,
estamos sí, vale. La pena de telediario.
La pena de Soraya.
Claro.
O sea, es que Soraya, cargándose a Rato, piensa que se carga a Aznar. Porque, vamos a ver, aquí la operación es que Soraya quiere cargarse el PP y ser candidata en las generales. Y Mariano...
Pero será candidata de Podemos, porque a este paso no queda ni la sede
de
Génova. Ni en B, ni en A, ni en C.
Por ejemplo, ayer sale Montoro, que es el próximo. O sea, porque si se hubieran tomado en serio lo de libertad digital, Bueno, demostrando
temazo y
demostrando
y felicidades a Fede.
A Luis Fernando Quintero, ¿no? Pero si es el que ha hecho la investigación. Claro. Bueno, o sea, que demuestra que es que en el Consejo de Ministros se presenta o el informe de Hacienda para no quitarle la subvención solar a Bengoa, cliente del despacho Montoro Asociados, equipo económico, como le quieran llamar ahora, Equipco, no sé cómo le llamarán, y entonces el ministro de Industria, que quería recortarlo, indignado, saca de su cartera el mismo informe de Hacienda con membrete de Abengoa, remitido, el mismo. Esto sucede a los pocos meses.
Eso en Estados Unidos sí que comporta una pena de cárcel.
Ni fue destituido el de Hacienda, por evidente prevaricación, ni tuvo la dignidad de irse el de Industria, por evidente prevaricación del de Hacienda. Es decir, nada. Y esto, y pide el del PSOE que se investigue a Rato. No, hombre, no. Que se investigue a Montoro, pero por lo suyo, no por lo de Rato. Sí, sí. Es verdad que es escandaloso que de 700 amnistiados, ya la amnistía fiscal me parece intolerable. O sea, ¿qué es eso de amnistía fiscal? Resulta que son, no sé cuántos son políticos. Esa es otra cosa que hay filtraron todo, ¿eh? Ayer el soleísmo.
Hombre, claro. Trabajadores, hay de todo.
Claro, claro.
Pero, dicen que hay y mucho director general de obras públicas,
pero
de que hay carreteras.
Toda la casta política. Claro, ha salido hoy Pablo Iglesias como si fuera él el que lo hubiera detenido. Claro. Como si fuera él, Robespierre o Fouché.
Ahora, ayer viendo el resumen, que me imagino que lo visteis todos, porque no fue una pena solamente de telediario, entendiendo por telediario media hora, fue a partir de las 8 de la tarde, vamos, yo pillé la sexta y fue espectacular. La retransmisión en directo,
bueno,
¿eh?
¿Cómo lloraría?
Bueno,
Kim
y además
Jong
con
2.
Cámara. O sea, en todos los sitios. Cosa... Entonces,
recuerdo cara norcoreana, García Ferrer, ¿te has fijado?
No,
ya sé que es amigo tuyo, por eso te lo digo.
Amigo, como
pues
usted.
Que cambie el maquillaje. Bueno, no, espero que sea menos amigo que yo.
Entonces recuperaron...
Porque es que te voy a dar un jamón ahora.
Recuperaron, o sea, todo tipo
sí, que ¿dónde
de...
está el jamón?
Hay jamón. Aquí está el jamón. Son 9 kilos de jamón.
Muchas gracias, don Federico. Me ha costado, muchas gracias.
No, me ha costado, no sé lo que me ha costado, pero lo he pagado yo, ¿eh? O sea, es que pesa un...
Me ha costado cumplir, pero ha cumplido.
Es de Monroyo, Teruel, denominación de origen de Teruel.
Fantástico,
o sea,
fantástico.
Jamón, bien.
No, quería acabar una cosa, recuperaron ayer en el...
O sea, que yo soy más amigo de Farreras, por lo menos a las 8:59. Si luego Farreras es más amigo tuyo, te tendrán que regalar 2 jamones.
Farreras además es un gran madridista, como usted sabe.
Eso no tiene nada que
y
ver.
Y es de los nuestros, de nuestro sector.
¿Quiénes son los nuestros?
Los nuestros, los buenos.
Los antipiperos. Están los piperos y antipiperos.
Exacto.
Que no es peperos y antipiperos. Él es antipepero y antipipero. O sea, esa es la parte que me gusta de Farreras.
Sí.
No, quería decir que recuperaron ayer en la información de Rato videoteca y... bueno, entonces hay una intervención de Rajoy en la campaña electoral del 2008 diciendo, yo quiero hacer en el gobierno la misma política económica que hizo Rodrigo Rato. Pero vamos, con una contundencia en un mitin. Entonces, yo no sé quién es el genio...
Quería hacer la mayor burbuja de la historia de la humanidad.
Bueno, déjate de burbujas. La burbuja de 5 millones de puestos de trabajo, espero que Ciudadanos la consiga al menos la mitad. O sea, ya está bien de la burbuja.
No, oye, la burbuja estaba ahí, no
eso
me lo he inventado yo.
A la vez que tú, lo acaba de decir Pablo Iglesias.
No, pero ¿y? Lo de la burbuja es que a mí me
hace
mucha gracia.
¿Cómo que burbuja? La burbuja que había aquí.
¿Qué burbuja?
Pero Pepe,
la construcción.
¿Pero dónde estabais en aquellos tiempos denunciando la burbuja? Porque yo, del 96 al 2004, que es la mejor etapa económica de este país, de la historia de este país reciente, a ninguno de vosotros os escuché hablar de la burbuja.
¿Dices vosotros de qué
nunca,
te refieres?
Ni a ti, ni a Pablo Iglesias,
pues,
ni a
pues estarías leyendo el Marca, porque yo estaba hablando...
No, yo era director del Mundo de Baleares.
Vamos,
jamás te escuché hablar de la burbuja, ni a ti ni a nadie.
No,
ni
pero
a nadie.
Vamos a ver, que la burbuja en sí, a mí yo no sé lo que es exactamente la burbuja. Lo que yo sé es que con la construcción y en todos los sectores se crearon 5 millones de puestos de trabajo. Y desde entonces hemos perdido 5 millones de puestos de trabajo. Y España necesita crear al menos 4 millones de puestos
Federico,
de trabajo.
A un gobierno se le exige que diseñe un modelo de crecimiento económico. Y el Partido Popular en el 96 diseñó ese modelo de crecimiento que no era solo la construcción. No, mintame, eran las liberalizaciones, etcétera.
Pero hay una transacción.
Y el gobierno de Zapatero y el gobierno de Rajoy, ¿qué modelo de crecimiento tienen? Yo no lo sé.
El único que Pepe, lo que pasa es que se contradice, como dice el gran Enrique Mujica, de vez en cuando. O sea, es que España puede crecer en lo que puede crecer, que es en el sector servicios, en la construcción, etcétera. Nosotros no vamos a crecer en la alta industria y en la alta
investigación. Pues mira, Federico, España, son varias Españas para empezar, las estructuras económicas de España. Y tú puedes mirar esa España de Rodrigo Rato ir a la España de Baleares, por ejemplo, que tiene una dedicación intensiva. Déjame que acabe el argumento, si me cortas por el camino, tú estabas en Baleares.
Baleares. El Marca no en Baleares.
En Baleares.
Que dirigir el Marca no es ningún desdoble.
Bueno, oye, yo no he hecho nada que sea peyorativo en ese sentido.
Si los 2,5 millones de lectores del Marca, bueno, no, perdón, ahora con Campillo son 2,350,000. Lo mismo que tenía el Marca cuando yo entré en el año 2007.
Eso te pasa por faltar.
Si te parece que hay 2,350,000 españoles tontos, pues dilo.
No, te pasa por despreciar a los que se el fútbol. Pero
bueno,
sí.
Cerremos ese paréntesis de futbolero. España tenía dos modelos muy claros que coexistían en ese momento, antes del colapso de 2008. Uno es el modelo mediterráneo, que incluye Baleares y Canarias y Cataluña, centrado en el turismo, que es muy intensivo en creación de puestos de trabajo de baja calidad, que atrae inmigración. Toda la inmigración española vino por esa especialización productiva. Pero no era... Sí, no solo, también tenías no la construcción solo. Que era complementaria al turismo. Hombre, no vinieron a trabajar de ingenieros de camino.
No, pero
o sea,
vamos a ver.
Es decir, niveles
de... El turismo en esos años tenía un crecimiento sostenido, no tenía un crecimiento exponencial como la construcción. La inmigración fue a la construcción.
La inmigración... A ver, esos dos modelos, ese binomio turismo-construcción está íntimamente relacionado. Pero quiero decirte que coexistía...
Ese es el modelo de España desde el año 60.
No, perdona, pero yo... No, España era un país industrial en el año 60.
Mira
estadísticas industriales, bueno, después cuando acabas de reírte.
Cuando llega Rato al poder, ¿dónde estaban esos dos modelos?
Pero es que estoy intentando explicarlo hace 5 minutos y no hay manera porque hablamos del Marca.
A ver.
Hay otro modelo que coexiste con él, que es el del País Vasco. Y no me habléis de las vacaciones fiscales vascas y de la ETA. Aparte de todo eso, hay un modelo que está especializado en la industria. Hay un consultor internacional que se llama Kotzler, que viene a España, viene al País Vasco, en los años 80, y les dice... ¿Cuál es el Kotler? No Kotler. Kotler era un comunista amigo nuestro.
Sigue.
Y les orienta sobre cómo se puede crear un modelo productivo o intensificar un modelo productivo, que evidentemente ya existía en el País Vasco, orientado en la industria. Fíjate en los niveles de desempleo que tiene el País Vasco y los que tiene Baleares ahora mismo, los que tiene Canarias.
Vasco, el País Vasco, 6 o 7 puntos menos que la media nacional.
Bueno, pues eso no tiene que ver con el azar.
6 o 7 puntos.
Sí, sí, no tiene que ver con el azar y un nivel salarial superior.
Mira, decir, Pepe,
se
perdona,
puede hacer...
esos dos, yo entiendo que a la hora de, como buen intelectual, y me pasa a mí también, a la hora de buscar un argumento, lo amoldemos.
No es un argumento, es bibliografía.
Perdona, el País Vasco vive una burbuja fiscal y una burbuja económica y financiera. No son vacaciones, es que no pagan impuestos. O sea, es que Madrid paga impuestos.
Sí, bueno.
Es que Cataluña paga impuestos. Ahora menos porque se lleva parte de lo que paga. El País Vasco, no. Y Navarra, tampoco. Y
pero eso, eso es un,
y mis ancestros.
Eso es una más a más, que diríamos
no,
en Cataluña.
No, no es a
sí
más
es,
a más.
Sí es,
no es a más
es que a mí,
es
insisto,
un microcosmos de un pequeño país de 2 millones de habitantes,
insisto,
que no se puede comparar
Federico,
con el modelo económico español.
Federico,
¿Por qué no?
A los ministros de Economía y los presidentes del gobierno hay que medirles por sus resultados. Año 99, año 2000-2001, crecíamos al 4 y al 5%. Entonces, a mí lo que me valen son los resultados.
O sea, a ti te da igual que porque vamos por
a mí
caso.
Lo que me importa es que se generen puestos de trabajo,
pero,
que se genere riqueza.
O sea,
y es lo que hizo el gobierno de José María Aznar, mal que os
oye, y el
de
Zapatero en la primera legislatura, que sigue el mismo modelo.
Hasta
que explota.
Se gastó lo que había.
Y algunos queréis reescribir la historia, pero los crecimientos anuales del PIB, las cifras del paro, eran las que eran.
Sí, y la caída posterior está relacionada con eso.
Evidentemente. Ya nos gustaría en estos momentos tener la mitad de resultados económicos que había en aquella época. Con la mitad me conformo. Con la
bueno,
mitad.
Estamos fuera de tiempo, pero vamos a volver a esto, Pepe.
Esto no sé qué tiene que ver con el levantamiento de bienes, por lo demás. O sea, decir, el que fuera bien
no,
España fuese
tú,
mal, que
hablado,
yo creo que iba
el que
mal,
hablado,
no
que,
tiene nada que
el
ver con
culpable
eso.
De la burbuja. Yo te he dicho
uno
que,
de ellos,
que
no
quiero,
es el único,
que quiero media burbuja para salir de esta
exacto.
crisis.
Bueno, pues con media burbuja tendrás otro cataclac como el que hubo en 2008.
A mí me parece una frivolidad llamar burbuja al modelo de crecimiento que tiene un país que no tiene investigación, que no tiene universidad.
Pero que tiene créditos extranjeros que son los que financian construir bloques inmobiliarios en medio de un desierto que no compra nadie y que van a la quiebra.
Perdona,
ese es el modelo.
Eso es la caricatura. España
y los 30.000 millones
España
que hubo para el rescate de Bankia son
España,
una caricatura también.
España tiene
¿Viene
una,
de ahí?
Perdona.
Claro, es que vienen de ese modelo
viene,
inmobiliario.
No, lo de Bankia no? viene del modelo del Banco de España, en el que socialdemócratas tú, criaturas de Luis Ángel Rojo, que es el que debería estar en la cárcel cuando Mariano Rubio, se han acostumbrado a mangonear los bancos y las cajas de ahorro a su gusto.
Otro dato.
Y hacer política con los bancos.
Mira,
fusionar bancos y cajas.
Otro dato.
El crédito de la financiación del modelo inmobiliario venía del Banco de España o venía de Alemania.
Del Banco de España, de Alemania nada. Por supuesto, las cajas de ahorro. Las cajas y los bancos españoles. ¿Cómo que venga?
Entonces no ha habido que devolver 30.000 millones.
Eso es el rescate.
¿Y el rescate por qué?
Eso es
porque debes dinero a los bancos del norte.
No, señor, por la quiebra de las cajas de ahorro.
¿Puedo dar un dato, don Federico?
¿Y por qué quiebran?
¿Me dejáis dar un dato?
Vamos a ver.
No, no te dejamos dar un dato, estamos discutiendo.
Que no me dejáis.
No hables en plural. Mira, yo te dejo.
Lo que no son cuentas son cuentos, Pepe, y yo te voy a dar un dato. Cuando termina el señor Aznar, el que odiáis tanto y el que os gustaría que desapareciera de la historia de España.
Yo no lo amo, pero lo respeto.
Cuando termina el señor Aznar su mandato, en el año 2004, su segundo mandato, el crédito al sector inmobiliario, ¿sabes de cuánto era en España?
Dímelo.
De 70.000 millones. ¿Sabes de cuánto era el crédito al sector inmobiliario en la época de
ZKP? ¿Sabes lo que es una cédula hipotecaria?
¿Me dejas terminar? En el año 2009, el crédito al sector inmobiliario, ¿sabes de cuánto era?
Dímelo.
Con tu amigo Zapatero, de 350.000 millones de euros.
Bueno,
exactamente 5 veces más.
Lo cual quiere decir que la burbuja había crecido 5 veces.
Pero tú crees que se hace un modelo. Tú tienes la misma fantasía que tu amigo Garicano y compañía. O sea, vamos a ver.
Mi amigo Garicano solo ha sido rector de la London School of Economics. No sabe nada de economía.
Bueno, conozco tontos en 7 idiomas. O sea, eso no tiene nada
que ver. Yo no conozco ningún rector de la London School que sea idiota. Pero bueno, al final bueno, mejor es el primero.
Bueno, pues igual. Yo conozco a Carrillo, que es rector de la Complutense. O sea, he visto la morgue en la Complutense y los profesores encantados de tener a 700 cadáveres durante 10 años. O sea, que el respeto que a mí merece la Universidad Española o Inglesa es limitado. Pero eso es igual. Los modelos no los diseña un economista y dice, bueno, ahora vamos a tener este modelo. La realidad social, que es bastante más rica de lo que creen los intelectuales, sobre todo cuando son economistas, son las que al final, aprovechando el material que tiene, crean en España, en los 60, un modelo de crecimiento basado en el sector servicios que tiene su crisis con Felipe González y su eclosión con José María Aznar. Y su nueva crisis por corrupción del sistema bancario, nacido del control político de los bancos y las cajas de ahorro, que es lo que nos lleva al rescate.
Bueno,
que España tenga 50 millones de turistas, me parece estupendo. Que tenga construcción, me parece estupendo. Que se construyan y se vendan coches, me parece fantástico.
¿Y tú crees que eso no tiene nada que ver con el colapso que vivimos ahora?
El brutal gasto público del señor Zapatero y la pésima gestión económica del señor Zapatero.
Y el señor Aznar
dejó la economía en perfecto estado de revista. Mal que os pese.
Bueno,
¿Tú tienes idea de cuál era el déficit en tiempos del señor Zapatero?
El déficit. Menos que...
No, pues resulta que había superado.
Pero que había superado.
Sí, señor.
Si era del 11% el déficit...
No sabes de qué hablas. Tienes ni puñetera idea.
No, venga.
Lo siento. Bien, llegando el momento deportivo de las
calificaciones... Aquí, el listo, Pepe.
Oye, bueno, ¿tienes internet ahí en el teléfono? Míralo.
Momento.
El déficit lo deja el señor Zapatero en el 11%.
No sabes de qué hablas.
En el 11%.
Estoy hablando...
El déficit. Soy muy machotes a ambos, hombre.
Bueno.
Arriaga Asociados. Representan ya a más de 20.000 afectados y han ganado más de 2.000 sentencias. Las cifras lo dicen absolutamente todo. Un 98% de éxito, que es decir, un 100%.
Y siguen ganando.
Así que no espere si está en esta situación. Consulten a Arriaga Asociados y pida su cita gratis en el 900-101-775. 900-101-775.
Bueno, y en el Corte Inglés...
Perdona, déjame, el fragor del combate no, es que va a tener razón en algo.
No, señor.
Yo lo que he dicho, tiene superávit hasta 2008. Es verdad, que cuando se va Zapatero... Estoy hablando hasta que hace explosión la crisis.
Es que descalificas.
Sí, un momento.
Los demás somos tontos.
Esto de nobleza. Cuando uno rectifica hay que apreciarlo.
Sí, pero digo, por eso digo.
No seas Pepe. No pises la cabeza de Casquero. O sea, bueno,
mano de Messi.
Yo también quiero daros mis datos. Las ofertas del Corte Inglés. Precios que no habéis oído nunca en electrónica y en electrodomésticos. Con financiación hasta en 24 meses y con las ventajas y todas las garantías del Corte Inglés. Ahora tenéis Por ejemplo, el nuevo Samsung Galaxy S6 por 200 euros menos si entregáis el Galaxy S5 usado, o un televisor LG de 47 pulgadas Smart TV 500 hercios por 549 euros y hasta un 35% de descuento en una selección de modelos de LG. Y para consultar los centros del Corte Inglés e Hipercor, que estarán abiertos este domingo, podéis entrar en www.elcorteingles.es o llamar al teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Bueno, yo creo que con la C lo vamos a repartir entre... Bueno, Inda ya le da un jamón a Pepe.
Sí, ¿y mi jamón dónde está?
Yo estoy viendo el jamón.
El jamón lo gané yo en buena lid.
Sí, señor, señor.
Bueno, con la C.
Con la C, venga, para Pepe, para consolarlo del jamón.
A retrasar los efectos del envejecimiento, 5 gramos de colágeno hidrolizado para rellenar esas arrugas superficiales. Lo pueden encontrar en farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno,
la verdad es decir que Pepe no sabe de economía, pero no tiene arrugas.
Estupendo.
Perdona, Pepe sabe de economía. Lo que pasa es como tantos socialistas utilizan la economía.
Ahora ya soy socialista, fíjate cómo.
Socialdemócrata.
Seré leninista a las 10.
Pepe ha publicado en Libertad Digital una de las líneas más hirientes en sus 15 años de existencia.
Que ya es decir.
Cuando dice, Ciudadanos existe, que si se queda así no lo votaré, para que los grandes del IBEX 35 paguen el impuesto de sucesión.
Hombre, no existe solo para eso.
Bueno, pero eso también es primera línea. Los grandes del IBEX, Pepe.
O sea, que insistís en el
calla,
impuesto de sucesión.
Calla, calla, Inda, no me mates el argumento, hombre. O sea, el IBEX 35 está compuesto por firmas que tienen millones de accionistas. Esos millones de accionistas, que es la clase media española, no tienen por qué purgar el hecho de haber pagado el impuesto sobre la cosa, el impuesto del IRPF, a veces el impuesto de sociedades, impuesto de patrimonio, y encima ese impuesto que os pone a los que tenéis un alma colectivista o una especie de extraño rencor, a los que cuando mueren no le pueden dejar en herencia a sus hijos lo que han ahorrado,
Federico,
en lugar de gastar.
Federico, me lees...
Esa línea es atroz,
el impuesto de sucesiones es una golfería.
No, bueno, es un crimen.
Es una golfería.
Es un delito, además.
Es un delito.
Es pagar por tercera vez por la misma cosa.
Y déjame que explique lo que escribí yo, porque yo no escribí eso. Yo estoy de acuerdo. Sí, vamos
está
a verlo.
Pública, está
búscalo
pública.
Ahí.
Venga,
búscalo. ¿Hay jamón?
Explícalo.
¿Me pones un jamón o no?
Vamos a ver si lo voy a...
No, es que yo hablo de los consejos de administración, no de la clase media.
Perdona, peor todavía. ¿Cómo que los consejos de administración?
De los consejos hablo.
Ah, los consejos de
administración. Sí, del de Telefónica.
Vamos
de Telefónica,
a ver, en el IBEX 35 lo que hay son 35 empresas participadas por millones de accionistas.
Exacto. Hablo del consejo
los
de administración.
Los consejos de administración cambian según los gobiernos, etcétera.
Y van los
¿tú
amiguetes.
Qué tienes? ¿Tienes algún rencor social contra el consejo de administración? Tal
ahora,
vez
ahora
querrías
que
estar
sí,
en
claro,
uno.
Claro.
Tal vez querrías. Bueno, pues,
pero al margen
pues verás,
de mis
creencias, el impuesto de sucesiones está basado en el rencor a los que por estar en el consejo de administración son los que polarizan, el rencor que pagan los accionistas que han ahorrado para tener acciones de esos 35
Federico,
valores.
Yo acabo de pagar el impuesto de sucesiones hace 4 meses. Lo he pagado en Cataluña, donde existe.
Pues véngase, y no, véngase a Madrid, lo voy a salir.
Mira, pues uno de los problemas que yo le veo, y ahora te hablo muy en serio, al impuesto de sucesiones es que sea una competencia autonómica. Yo no me vengo a Madrid porque yo vivo en Cataluña, recibo servicios públicos en Cataluña y pago en Cataluña.
Bueno, peor es que Madrid.
Los de Cataluña los recibes
usted,
porque los
bueno,
paga
usted
Madrid.
Paga, y los paga y el de Lérida también.
Usted paga
el
impuesto de sucesiones para recibir peores servicios públicos
bueno, pero
al margen, lo lleve Arturo
no,
de compañía.
Ahora recordaremos la línea, si te parece. Vamos a hacer una pausa porque esto no es una empresa pública y, por lo tanto, tenemos que ganarnos honradamente la vida. O sea, y además luego tenemos que aguantar a Montoro y a Soraya y a Sorayo y a Sorayito. Que le corten la cabeza.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, nos vamos a acercar a la bolsa a ver cómo está el patio. Hoy, si existiera todavía la rueda de emisora Rato, que era la primera cadena de radio del padre del joven Rodrigo, pues no cotizaría un poco a la baja, quizás. O vete tú a saber. Creo que están grandes profesionales de la radio y la televisión contando desde las 6 de la mañana el aspecto del portal de la casa de Rodrigo Rato.
Sí, en...
Periodismo de investigación.
Claro, a esas horas que se puede contar en Madrid, pues que están abriendo los bares, que se
¿qué,
están
¿qué dicen
cafés?
Las palomas? ¿Qué dicen las palomas? O sea, es que es una cosa grotesca. Bueno, ¿y en la bolsa?
En la bolsa, Federico, el IBEX 35 está dejándose en este momento un 0,68%, cotiza en 11.532 puntos. Tenemos que decir también que en el mercado de renta fija la prima de riesgo española está bastante más alta que ayer, está en 130 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años también puja un poquito al alza en el 1,35%. Y bueno, dicen los inversores que estas caídas y el escenario más negativo que se presenta es porque parece que está calando entre los inversores que el escenario de Grecia pintado de default es cada vez más probable y posible.
Al final.
O sea, sí, llevan tiempo diciendo que va a haber
algo para rescatar a Varoufakis. Sí. O sea, que es el
rato. Si Grecia no paga, que nos rescaten a nosotros, porque vamos a pagar nosotros todos los avales.
No, gracias al gran Zapatero, tenemos 27.000 millones enterrados en deuda griega.
28.000.
Bueno, bien. Los intereses no los contaba. Bueno, tenemos noticia de interés general de la ONCE. Tenemos, pero bueno, claro, si es que... Lo que no sé es de qué va a haber. Laura, por favor.
Esto que escucháis es Juan Luis Guerra.
¿Qué ha pasado?
Pues que saca nuevo disco y además emprende una nueva gira mundial.
No, por un momento pensé que...
Sí,
no
que
sé.
Estábamos ante otra
noticia. No, que rato había salido disfrazado de Carmen Miranda para alegrar la mañana de las televisiones.
¿A la República Dominicana o a Brasil?
Bueno, cualquier cosa.
El título del nuevo disco de Juan Luis Guerra lo dice todo. Todo tiene su hora.
Eso es bastante cierto. Sí.
Emprende gira, como decíamos, y viene a España, a cuatro ciudades, a Madrid, a Barcelona, a Murcia, también a Cambrils, y en Canarias viene a tres ciudades diferentes. Sus miles de seguidores van a poder disfrutar de las nuevas canciones de este disco, que ya es disco de oro en España, ha vendido más de 2 millones, y también podrán disfrutar de los clásicos de toda la vida de Juan Luis Guerra, con los que ha vendido más de 20 millones de discos y ha ganado 15 Grammys.
Bueno, pues me alegro, es un buen chico, es un chico bueno. Vamos a hacer una pausa y le voy a preguntar a don Francisco Pérez Avellán. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Si los procedimientos penales en España, que afectan a los delincuentes, sean de sangre, sean económicos, etcétera, se compadecen con el espectáculo que hemos vivido en las últimas horas con Rodrigo Rato.
En absoluto, no se parece en nada a una detención ni una investigación normal. Esta persona está inserta en un proceso investigador hace ya tiempo y en concreto en los últimos 8 o 10 días se viene oyendo hablar de que va a ser un investigado, etcétera, etcétera, y de pronto nos sorprende una detención, entre comillas, porque a mí no me parece tampoco una detención. De hecho, hay que ver cómo acaba, ¿no? Se le lleva a hacer un registro en un momento determinado detenido.
Dicen, no lo detienen, no hacer el registro, sino entre su casa y el despacho, lo detienen cuando estaba con la policía acompañándolo, es decir, había que hacer la foto.
Eso es, pero no solo eso, sino que se filtra desde ese mismo momento a los medios de comunicación y a la gente que yo conozco, que está detenido. Entonces, detenido significa que se le leen los derechos.
Claro.
Y a partir de ese momento...
Llama a un abogado.
Puede guardar silencio, etcétera, y tiene que llamar a un abogado. Entonces, que este señor acompañe voluntariamente al registro de su despacho y el de su casa, y todo esto es completamente irregular. Luego, que lo haga un juez de una urgencia rapidísima, porque se dice que es para que no pueda hacer desaparecer pruebas, etcétera. Pero resulta que le ha dado mucho tiempo desde el momento en el que se filtró hace muchos días que este hombre iba a ser investigado por estos delitos presuntos, etcétera, etcétera. Ha tenido tiempo de sobra. Es decir, que esta rapidez del último momento no puede tener ese propósito, sino un propósito que todos podemos ver, que es la explosión de un caso y, por lo tanto, el que señalarle con el dedo que ha sido detenido, pero falsamente detenido. De hecho, está en su casa. Es decir, ¿qué detención es esa?
De hecho, están cambiando ya los titulares de portada de algunos diarios, como es el caso, por ejemplo, del País o ABC, que están incluyendo detenido varias horas,
¿Pero cómo puede estar uno detenido varias horas?
Claro. ¿Estás detenido o no estás detenido?
Claro. Estás detenido y tienes...
Federico, lo que se decía de retenido.
Sí, no, o sea, aquí hemos inventado cosas extraordinarias. Hemos inventado el concepto de imputado. Que no se sabe, no es testigo ni acusado.
Y ahora
es imputado.
Ahora es investigado, que es más chorra aún.
Sí. ¿Eh? Por decirlo, para entendernos. Sí.
Claro.
Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con este esquema jurídico fantástico. Bueno, al menos la única diferencia con Venezuela es que no rompieron a patadas la puerta de la casa.
En un gobierno de abogados del Estado.
Hombre, naturalmente.
De abogados.
Sí, pero yo creo que... ¿Tú crees que ha ejercido alguna vez Soraya?
No, yo lo que veo claramente es que aquí se ha vulnerado, incluso yo creo que derechos fundamentales. Es decir, ¿detenido o no detenido?
Vamos
¿qué
a ver.
Es ser detenido?
No, vamos a ver, hay una manera de proteger a un delincuente, que es juzgarlo mal.
Cuando tú eres detenido...
Cuidado. Vamos a ver si al final lo que está haciendo...
Tienes derecho a llamar a tu abogado porque si no se está incumpliendo la ley.
Vamos a ver, voy a ser malo por una vez, para que veas, Pepe, que no tienes la exclusiva. Mira, la operación Montoro, que es muy retorcido, sería... Vamos a montar un gran espectáculo y vas a aparecer como el gran villano de esta historia. Pero como va a ser todo irregular, toda la causa será anulada. Y por lo tanto vas a poder guardar el dinero y todo, porque todo lo que estamos haciendo es ilegal. Eso sí, políticamente tú ya no puedes salir a la calle, que de todas maneras ya no puedes salir, y te puedes ir a Ginebra con Urdangarín. Y como está mal instruido, todo esto se viene abajo, no vale para el juicio. O sea que tranquilo, ¿de acuerdo?
Pues no pone muy buena cara.
Bueno, hay una portada
bueno,
hoy.
Él tiene mala cara siempre, ¿eh? O sea, la tenía
de... La foto de ayer es tremenda.
No, pero hombre, quiero decir, es el cálculo de Montoro.
Sí, sí.
Dice, no sea que hable, porque a lo mejor él sabe a quién pertenece el dinero de Bárcenas.
Hombre.
Que no es de Bárcenas.
Claro que
es del
sabe.
PP.
Y sabe de quién es equipo económico.
Pues eso.
Lo sabe perfectamente.
Claro, hombre.
Y la palabra puede dar datos
quiero
muy
decir
concluyentes.
Que para la policía era inesperado absolutamente la detención.
Y claro,
la gente
y tanto,
que yo conozco, mis contactos dentro de la organización policial, han quedado sorprendidos con la boca abierta de la forma en que se ha llevado el registro y de la forma en la que se le ha, entre comillas, detenido. Porque digo, esto no es una detención.
No.
Las detenciones son de otra manera y
no
tienen
sale,
otra garantía.
No sale esposado del domicilio.
No, pero le hacen el gesto
abundando lo que comentabais, a mí mis fuentes policiales lo que me dijeron es que se sentían puenteadas.
Es que han sido puenteados, han sido puenteado el juez, puenteado el fiscal, puenteada la policía.
¿Qué hacen los agentes de aduanas deteniendo a personajes?
Pues porque eran los que se prestaron a la cosa.
Estamos locos.
Solo falta que hubieran sido los de asuntos internos.
Exacto.
Exacto. Sin comisario.
Mucho últimamente.
Sí, o Villarejo.
O Villarejo, o cualquier otra cosa irregular.
A ver, este no es Villarejo, ¿no?
No.
Vale, me alegro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, por esas cosas de la vida y de la radio en directo, llega un dato que creo que aquí estamos ante una activación fiscal de la cosa. ¿Por qué? Porque resulta que el juez de guardia, el juez de la OZ, es el que me dio la razón a mí en la demanda de Cebrián y fue injuriado minuciosamente por Cebrián con aquel artículo que increíblemente no le llevó al procesamiento y castigo penal correspondiente del juez de la OZ y el martillo, que lo insultó repetidamente por no haberme metido... Bueno, mi delito era gravísimo, haberle llamado Hanley.
O sea, es pero como, claro, como se la ha llamado,
como
toda,
la
llamado la
toda la vida. Pero él, que llevaba un abogado bastante torpe, pues se empeñó. Y fue tan faltón que el juez Enrique de la Hoz pues me absolvió, como por otra parte hubiera sido. Y es verdad, más razón tenía lo de Gallardón y me condenaron. O sea que eso es igual. Pero el caso me absolvió. Y entonces, este que es un juez muy formal, digamos. Aquí la activación ha venido por el fiscal, que creo que es de la Unión Progresista de Fiscales.
Y el de Madrid, otra vez, el fiscal de Madrid ayer.
Y estamos otra vez en el toque Bermejo.
De verdad. O
sea, es que...
No son más
es que pasó,
porque no
con Mariano
entrenan,
Rubio fue así. Fue el fiscal el que activó la cosa.
Don Mariano Fernández Bermejo, que era fiscal jefe de Madrid en aquella.
Sí, señor. Pues creo que por ahí viene la...
Pero aquí hay órdenes historia. Contradictorias, porque por un lado se impulsa la detención, entre comillas, que para mí no lo es, y llevo 40 años investigando sobre los temas policiales, y hablo de mi experiencia, y después hay una orden o contraorden de que se le ponga en libertad.
Sí.
Porque eso no
sí.
se entiende. Es decir, a ver, ¿qué ocurre? Que todo estaba dependiente de lo que se fuera a encontrar en los registros. Pues así no se detiene a nadie, oiga.
Pero porque
se
el detiene fiscal, cuando hay un motivo para detenerle. Llega a este señor de la OZ, al juez de la OZ, que está de guardia, y le dice, vengo con este paquete. Y entonces, claro, el juez dice, hombre, no voy a negar yo, que a ver si van a pensar que estoy deteniendo, estoy protegiendo a rato. Pero luego resulta que el fiscal lo que tiene en las manos es humo.
Y también es muy importante el momento en el que se decide detenerle. Es decir, ¿por qué se le detiene ahora y no antes?
Claro.
O no después de bueno, hacer los registros.
Comentábamos el otro día el número que le montaron la gentuza del avión de Ginebra. que eran los mismos que le pedían autógrafos hace un año.
Yo digo, ¿se puede registrar la casa, la vivienda de alguien sin detenerlo? Sí, ¿no?
Pues no, claro. O sea, entonces, si se hace una investigación...
Pero si estaba él allí.
Claro, eso digo, que es que...
Al intento de recaudar pruebas para poder en un momento determinado formalizar una...
Pero a la vez... Pero es que a la vez... Pero es que
aquí no se ha concretado nada.
No, si lo que se concretó es que Ayllón, a los dos minutos de estar la policía, cuando estaba entrando la policía en casa de Rato... Ayllón, la mano del rey, o sea, de la reina Soraya, la reina de corazones, recorte en la cabeza. O sea, él fue a los periodistas a decirles, oí lo que ha pasado, es increíble, pero no nos temblará la mano. ¿Qué mano? ¿Qué ha pasado? Y entonces les cuenta lo de Rato.
Y los periodistas reciben inmediatamente un flash diciendo, Rato detenido.
Sí, señor.
Y claro, esto es, o sea, vamos, es la revolución de un momento a otro, inesperado por todo el mundo.
Esto lo tendrá que explicar hoy, y claro, habrá que ver cómo lo explica
en la rueda de prensa.
De hecho, la narración ayer en directo en el programa de Luis Herrero, que tenía a una de sus redactoras en el domicilio, explica muy bien lo que acabas tú de contar, Paco. Luis decía, yo no voy a dar por detenido a Rato hasta que no lo vea y no me lo cuenta la redactora que tengo en la puerta de su casa.
Claro.
Y tardó al menos unos 8 o 10 minutos en entrar Carmen, que era la persona que estaba allí, a contar, efectivamente, ha sido detenido, ha salido, pero hubo ahí un tiempo...
Pero fíjate, en lo que vemos es la foto de una detención, no la detención de Rato.
Claro.
O sea, lo que estamos viendo es la foto de una detención, la típica foto de una detención. Cambias esta cabeza por la de Montoro y dice, hombre, por fin hay justicia en Hacienda. O sea, es una cuestión, es un montaje.
Hombre,
no quiere decir que no haya cometido más que presuntos delitos, ¿no? Esto es que así, esto no se puede.
La realidad es que estos procedimientos tienen que ser habituales, no pueden ser extraordinarios. Y este es un procedimiento completamente extraordinario, sorprendente, que no viene a cuento, que no tiene una explicación jurídica ni policial.
Pero política la tiene toda.
No, el efecto es demoledor.
Esto no es una detención.
La figura del retenido
es un montaje. Es un suicidio.
Para
el PP es un suicidio.
¿No se ha pegado un tiro en la entrepierna?
No, es que la niña asesina actúa de nuevo.
Sí.
Bueno, por,
la niña asesina, que es la que no está cuando sucede lo del Albia, cuando hay en el Chapapote, la de Canarias tampoco va, cuando hay líos jamás está.
Nunca.
Cuando
nunca.
Las elecciones andaluzas, que fueron también para el PP, con el candidato que había impuesto ella. Tampoco estaba.
No, nunca está, ella nunca está. No.
Pero estuvo en la campaña 3 veces.
Claro.
Y se la pegó.
Enorme éxito.
Grandes
sobre
mitis,
todo, bueno. Y el homenaje a Torre Bruno.
También.
Cuando decía. Nos quieren echar de la obra. No podemos terminar la obra.
Algunos llegan tarde y quieren cambiar.
Tiene el toque, el encofrado. Sí. Yo cambiaría aquello, decía, porque le habían dado unas clases, metía las manitas cortas, hacía el toque de Leonardo Dantes, que hace así. Y que para tener más amplitud de Rich, ¿no? Dice, que era una mamarrachada. Este fin de semana le dio otra vez por la albañilería. Que nos dejen terminar la obra. Vamos a ver, la legislatura tiene un tiempo tasado y cuando termina, terminó. ¿Qué has hecho en la legislatura? Pues lo que has hecho es corromperlo todo, cargarte al Partido Popular, convertir al Partido Popular en nada y tratar de matar a Mariano pensando que lo vas a matar antes de que te mate a ti. Esta es toda la Soraya. ¿Qué ha hecho políticamente Soraya?
No sé si
a cargarse el PP.
Sí, bueno, cargarse el PP.
Combatir a la otra niña asesina que es Cospedal. Están las dos, yo me cargo a Ignacio González, pues yo me cargo a Montoro. Pues Montoro no cae, pues va a caer Rato, pues ya caerá Montoro. Pero pues ahora te voy a cortar la cabeza a ti, pues yo te voy a cortar
Federico,
a ti.
Todo eso con el visto bueno del número uno. O sea,
el
que
número,
tampoco,
no he visto bueno nada, el número uno.
Estaba viendo el partido del Sevilla.
Como la emperatriz Yang Kofei asiente complacida desde su barco de piedra en el lago, en las afueras de Pekín. Dice, mira cómo se matan mis cortesanos. ¡Qué carácter! O sea, este es
no,
Mariano.
O el joder, qué tropa, ¿no?
Bueno, Telefónica. Telefónica nos ofrece una cosa... Bueno, a lo mejor tú ya lo has hecho, Inda, porque...
Es algo muy emocionante, desde luego.
Pelotear, no con Mariano, sino con
proyecto,
Nadal.
Sí, señor.
Con Nadal, qué idea.
Una veintena de personas.
¿Pelo qué?
Pelotear.
Pero del tenis.
Devolver la pelota, sí.
No, de eso no practica.
Hombre,
no.
Tenía que ser candidato a la presidencia del gobierno.
Con Rafa Nadal, Movistar va a organizar una promoción para clientes y tú lo puedes conseguir. Solo tienes que entrar en www.vivetelefónica.com/yoreto a Nadal y contestar a una serie de preguntas que te van a realizar para saber si eres el que más sabes de televisión y de deporte, es decir, las preguntas sobre televisión y deporte. Si lo prefieres, puedes participar presencialmente en la flagship store de Telefónica en Gran Vía o en el centro comercial Xanadú. Vamos a repetir esa página web, Federico, www.vivetelefónica.com/yoretoanadal. Y entre los participantes, además, sorteo de esas raquetas Babolat Aero Pro Drive, que es la raqueta con la que juega.
Debe ser un impresionante.
Juega sola.
Nada de raquetas y no voy a pretender que lo sé. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite Lobreiro?
Bueno, pues los oyentes comentan mucho, por supuesto, la detención de Rodrigo Rato. En general no están muy de acuerdo con las formas. De hecho, hay un oyente que dice no entender por qué le agachan la cabeza cuando no lleva esposas y puede entrar perfectamente en el coche por sí solo, porque se le suele hacer a la gente que no puede moverse.
Pues mucho
moverse.
Menos se anulan causas en Estados Unidos.
Es que queda bien en la televisión o en las fotografías.
Eso sabe siempre.
Agachar la cabeza del detenido.
Con la gente que va esposada.
Claro, eso para que no se dé con la
que no puede
los cuernos
con la mano.
Eso dicen los oyentes y también critican sobre todo las declaraciones del gobierno diciendo que la ley es igual para todos. Es lo que más ha molestado a nuestra audiencia.
Sí, 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 porque eso ya es ofensivo.
Estando los puyol libres.
Una pausa.
Pues mire, ayer tuve que ir al servicio de urgencias porque oyendo al señor Montoro decir que la justicia es igual para todos se me había partido el labio de risa.
Cuando un policía le pone la mano en la nuca a un detenido, es porque va esposado. Este señor no se iba a caer. Este señor siempre ha tenido chofer y sabe cómo hay que montarse en un coche. No hace falta que le ayuden.
¡Qué vergüenza el Partido Popular! ¡Qué vergüenza el Partido Popular! Yo nada más que voy a votar al PP en Madrid. Ahora les espero en las generales.
Rodrigo Rato, a mí me parece que es un chivo expiatorio. Desde el principio se han ensañado con él el que más.
La gente abuchea a Rato, que ya no nos hace daño. ¿Por qué no abuchean a Montoro?
A mí me escandaliza mucho más que el señor Felipe González sea multimillonario, que estaba en una vaquería, que el señor Rodrigo Rato, que es multimillonario de familia, resulta que quiere desgravar algo de Hacienda. Y los socialistas es que se han hecho multimillonarios con nuestro dinero.
Al PP se puede criticar por muchas cosas, pero yo no me imagino al PSOE en el gobierno ir contra Chávez, Griñán, Bono, o a CiU en el gobierno ir contra Mas o los Puyol.
Es indignante todo lo de Rato y demuestra lo cobardes y lo acomplejados que son este gobierno.
Que es una jugada de Arriola. El daño que ha podido producir Rodrigo Rato en el Partido Popular está ya amortizado. Ahora bien, saben que terminando de cortarle la cabeza a Rodrigo Rato, terminando de enterrarlo, lavan un poco su imagen.
Bueno, tan cierto es lo que sospecha nuestros oyentes que acaba de hacer unas declaraciones González Pons presumiendo del maltrato legal, porque no es que un policía se haya excedido, no es que se haya portado mal, no es que le hayan empujado, no, es que esto no es legal, es que esto no se puede hacer. Pero hasta tal punto es una operación para limpiarse de todo lo que se tienen que limpiar, que el señor Pons, que debería estar imputado en el caso de Urdangarín, porque él es el que firma los 3 millones y pico de euros de Valencia, que no fue candidato cuando tenía que serlo.
Y el que al final no le dieron, que fueron solo 380 y pico.
El señor González Pons, que es perito en desapariciones, ha ido al programa de Ana Rosa y ha presumido de lo mal que está tratando la ley a Rodrigo Rato. O sea, yo ni a Rodrigo Rato, ni siquiera a Pablo Iglesias. O sea, cuando Montoro atacó a Pablo Iglesias, yo lo defendí, pero no porque fuera Pablo Iglesias, sino porque Pablo Iglesias es un ciudadano español y tiene que ser tratado con todos los respetos como cualquier ciudadano. Si hay una causa, que lo encausen, y desde luego hay motivos. Pero desde luego no que Montoro diga ñe. Bueno, fíjense lo que acaba de decir González Pons.
Después de ver a las cámaras de televisión antes de que llegaran a las fuerzas de seguridad, después de ver las imágenes del policía agachándole la cabeza para entrar en el coche, me parece que hablar de privilegios de Rodrigo Rato en esta circunstancia vuelve a ser, con todo el respeto, estrafalario.
¿Quién ha hablado de privilegios? ¿Quién ha hablado de privilegios?
Él, tiene razón este oyente que parecía, dice, a este que habla de Arriola. Es que es típica operación Arriola de Froilán disparándose en el pie. O sea, vamos a ver, ¿quién llama a las cámaras? ¿Quién le dice a los periodistas que están entrando la policía en casa de Rato? ¿Es el chico de Soraya? ¿Es Ayllón? ¿Sois vosotros los que habéis montado el número. Continúa el número. De nuevo registro en el despacho de Rodrigo Rato. Deben haber encontrado, no sé, detrás de la, de la, no sé, de la chimenea, algún, no sé.
Pero si hubieran encontrado algo, se sabría ya, ¿eh? Inmediatamente, porque, claro, la expectación creada...
15 cajas,
dice,
¿no?
15 cajas de documentos, hay que darles unas horas.
Los que buscan allí se supone que son expertos y buscan, saber, no van a entrar en detalle, pero hemos encontrado no sé qué, eso hubiera saltado inmediatamente, porque es lo lógico, bueno, es pues, que la expectación lo requiere.
Lo que nos llega es simplemente un adelanto de que se está completando el registro de ayer. ¿Y por qué no se completó ayer?
Eso es, después de hacerlo, o sea, con tanta publicidad.
No, hombre, ya metidos en harina, eran las 12 de la noche, pues chico,
tarde,
¿no? Acaba ya, ¿no? Acaba el registro. Si es que sabes
vuelve
lo que estás buscando.
A no ser regular, porque la primera vez que yo veo que un fiscal baja a la arena y hace una investigación fue en el caso Urquijo, que ya saben todo el mundo cómo acabó. Entonces, este fiscal allí en el lugar y estando vigilando la investigación y tal, no es habitual, no es una estampa que podamos ver en una investigación normal y corriente.
Es más,
normalmente va la policía sola, sí. Que sabe hacerlo
sola. La policía
sola
suele
no necesita ayuda para nada.
Bájale fiscal, la cabeza, baja la cabeza.
Claro, recibe luego los documentos.
Ahora, lo de González Pons no tiene nombre, ¿eh? Porque yo creo
que fue
bueno, fue la víspera, creo que en el programa de Dieter, estuvo, donde le puso, perdón por la expresión, a parir a Rodrigo Rato, ¿no? Entonces no puedes un día poner una vela a Dios y al día siguiente al diablo, dice. O sea, es que están jugando a todos los...
Es que creen realmente, es que es el editorial del País de hoy. Es decir, todo el PP está podrido, menos Soraya. Soraya, que es un alma virginal, que nunca ha tenido nada que ver con la política del PP, porque Mariano Rajoy y el PP no tienen nada que ver. Bueno, tienen que ver como el verdugo y la víctima. Mariano se ha cargado al PP. Y hay gente que todavía no acaba de verlo. La gente decente, los votantes del PP. Para los candidatos municipales y autonómicos del PP, esto es un golpe terrible. Terrible.
Probablemente definitivo.
Terrible.
Ayer lo que se difundía, de verdad, es que esto favorece al PP.
No. Bueno, esta es la tesis de Soraya, de Arriola, pero siempre te dice que lo que ha pasado te ha favorecido.
Porque los periodistas preguntamos, ¿y esto para qué lo habéis hecho?
Por cierto, ¿es militante del PP, favorece? Rodrigo Rato?
Sí, no.
Se dio de baja.
Cuando lo de las tarjetas.
Cuando las tarjetas se dio de baja.
No, se dio de baja porque le pidieron que se
diera. Porque lo dieron de baja, sí.
Bueno, pero vamos a ver. En esta es una historia tremenda. O sea, la historia de las tarjetas, el que hay que juzgar es el que dio las tarjetas. O sea, si Rato dio la orden, que la dio Blesa, pues que juzguen a Blesa y al secretario del Consejo que les da las tarjetas. ¿Pero qué es esto? O sea, que Iranzo compraba ropa interior. Pero vamos a ver, si el problema es si la tarjeta era legal o no. Claro que era legal. Otra cosa es que fuera inmoral. Pero la ilegalidad la comete el presidente y el secretario del Consejo que reparte las tarjetas. ¿Pero qué historia nos están contando?
No los empleados.
Todo esto viene porque el señor de Guindos, en lo de Bankia, como él viene de la CAM, porque él estaba de consejero en una de esas cajas ruinosas, cobrando. Luego pasó a Lehman Brothers a ilustrar el buen gobierno, la gobernanza, que dicen los cursis, de la cosa. Y luego ha estado en todo lo habido y por haber, incluyendo la compra y venta de un piso baratísimo para su hija, que ya lo quisiera yo para mis hijos en Madrid. Porque es que Guindos, que monta Montoro y Asociados, el asociado era de Guindos, es el que monta el despacho Montoro Asociados. Este es el que va a por Rato. Y le inculpa de lo de Bankia. Vamos a ver. La salida a bolsa de Bankia se hace contra la opinión de Rato. Toda la operación, la venta de acciones, está en contra de lo que decía Rato. La absorción de 6 cajitas, 5 quebradas, que hace Caja Madrid, se hace en contra de lo que quería Rato. Lo hace Miguel Ángel Fernández Ordóñez y lo avala Luis.
Se lo impone.
Y lo avala Luis de Guindos. Y, por supuesto, ni a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ni al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, responsable de que ahora Arriaga Asociados esté consiguiendo que le devuelvan el dinero a los que compraron acciones. Pero ¿quién dio la orden? ¿Quién consideró que era legal? ¿Quién dijo que había garantías para lo de Bankia? El Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores y don Luis de Guindos, con Montoro en la retaguardia, pero don Luis de Guindos. Ha estado jorobando con Bankia todo lo que ha podido. Para Bankia, toda esta historia de las tarjetas Black, que aunque parezca muy escandaloso, es una porquería. que no es ilegal más que en el que dio la orden, porque era una manera de soborno, sí, o de opacidad, que eso sí es ilegal, que es Blesa y el consejero, que lo han confesado además. ¿A qué viene toda esta faramalla? ¿A mí qué me importa si compraba sujetadores Iranzo con la tarjeta Black? Porque no le hubieran dado la tarjeta, claro, Black. El problema es que la caja de ahorros estaba corrompida en la cúpula, como todas las cajas de ahorro, con alguna ligera, extraña excepción. Pero la historia de fondo es que aquí han querido buscar a un ángel caído, que es un demonio, claro, a rato, como responsable de Bankia. No, responsable de Bankia es el señor de Guindos, antes el señor Sebastián, el señor Fernández Ordóñez, el señor Linde, que está en la Comisión del Mercado de Valores. Estos son los responsables. Ninguno de ellos está en el banquillo. A ninguno le ponen la mano así. A ninguno le registran la casa ni el despacho.
Y ahora mismo en la edición digital del País.com, hablando de posibles irregularidades, fotografía de Rato en el interior de su oficina mientras se está desarrollando el registro. Rato en el interior de su oficina durante el registro.
O sea, lo que se dice, el respeto a la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y al secreto del sumario?
Un abogado mediocre, no digamos Saul, en la serie de televisión, el de Breaking Bad, mejor, por supuesto, conseguía la nulidad absoluta de todas las actuaciones. Tenían que darle dinero a Rato después de
lo
esta...
Lo que pasa es que en un país como Estados Unidos, muchos de los que han propiciado este espectáculo estarían ya en la cárcel hace mucho tiempo.
Es más, si hubieran sido decentes, algunos habría volado la tapa de los sesos. Exacto, en el parking, sí.
Mira,
de su...
Cuando la quiebra de las cajas de ahorros en Estados Unidos, que fue un tiempo de Reagan, hubo 600 directivos de cajas, de las cajas norteamericanas, que fueron a la cárcel. 600.
Sí.
Siento, no está
pues
mal.
Aquí va a ir Rato en nombre de todos. Uno paga por todos.
Bueno, eso de que va a ir, vamos a verlo.
Bueno, esa es otra historia. Sí, sí, ya veremos.
Yo,
Bueno, Arriaga, recordemos, ¿eh?
Sí, vamos a
porque
recordar.
Hubo gente que por culpa, pero no de Rato, ¿eh? Por culpa de Fernández Ordóñez, de la Comisión del Mercado de Valores, del gobierno de Zapatero y del gobierno de Rajoy, han perdido su dinero.
Y en este momento Arriaga Asociados representa a más de 20.000 afectados y han ganado ya más de 2.000 sentencias de preferentes, un 98% de éxito. Así que no espere si se encuentra en esta situación y consulte ya, pida su cita gratis y sin compromiso en el 900-101-775, 900-101-775.
Bueno, en todo caso está claro que sobre todo los del PP que se dedican a la política necesitan un seguro. Después de este golpe, que ya es lo que faltaba para la campaña electoral.
Deben contratar un seguro, sí, de vida y uno bueno, un seguro, sí, sí, Aegon, que solamente nos va a costar lo que un café o un periódico al día. Contratarlo es muy sencillo, solo tienen que llamar al teléfono gratuito 900-177-177. Repetimos, 900-177-177.
Bueno, Pedro... manifiesta deseos de acabar con el PSOE de Andalucía, porque lo que acaba de decir en Els Matins de TV3, porque, o sea, para otra cosa no, pero para el reciclaje de compost político, ahí trabaja TV3.
Ayer
la pagamos
en,
todos.
Ayer estuvo,
¿sí?,
en Reus por la tarde.
Bueno, ha dicho dos cosas fantásticas, pero lo más importante es lo que ha dicho de Monedero. O sea, lo que él haría con Monedero si fuera Monedero del PSOE.
Yo hasta incluso cuando veo a los nuevos partidos políticos y veo el caso Monedero, que han utilizado una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos, lo que digo es que si esa persona estuviese en mi ejecutiva, hoy estaría fuera de mi ejecutiva.
Bueno, primero, no ha pagado. Y segundo, ¿y qué hacemos entonces con Chávez, Griñán, Zarrías, Lanzas, el de pasar una vaca? ¿Qué hacemos con Pizarro, que ayer robó la mesa del Parlamento de Andalucía, que la asaltó, como Diego Corrientes?
No, yo estaba pensando, Pedro Sánchez, no sé pronunciarlo bien el apellido.
Hay que quitar las
vocales. No, es que yo para los idiomas soy muy malo. Pedro Sánchez... Jesús. Cotizó al régimen de autónomos. Yo me pregunté a qué se dedicaba, en qué trabajaba. No me salió otra posible actividad que la de tertuliano. Porque yo no conozco otra actividad profesional. Sí, fue profe, pero de profe no cotizas de autónomos, porque estás en la Seguridad Social. No. Por tanto, debió ser tertuliano. Es decir, hizo algo que hacen todos los tertulianos que yo conozco, seguramente hay varios en esta mesa, que es tener una sociedad cuando colaboras...
Bueno, perdona, yo te aconsejo...
Tú no eres socialdemócrata.
Perdona, no, yo te aconsejo que no la tengas.
No,
por
no,
una
lo sé,
razón.
lo sé.
Yo
lo sé.
Tenía.
Pero todo el mundo la tenía.
Como todo el mundo. Y de la noche a la mañana, de pronto Montoro quitó todas las exenciones y encima te multó por haber hecho lo que te había aceptado todos los años anteriores. O sea, el único sitio donde el impuesto de sociedades no sirve para nada es España, gracias a Montoro.
Bueno, pues estoy pensando que Sánchez seguramente tendría una cosa parecida, porque todos los tertulianos del mundo, o por lo menos los de España, pues tenían eso.
Que tenga cuidado, ¿eh? Van a tener que coger los escoltas del rey, que son los de 2 metros y pico, para bajarle la cabeza. Pero le pueden bajar la cabeza como a rato, ¿eh? Quiero decir, por cualquiera de estas. O sea, yo todavía no sé de qué se acusa a rato. Lo que sí sé es que si esto es un Estado de Derecho, pues que venga a Venezuela y lo vea. Bueno, el Corte Inglés. A ver,
Laura. 8 días de oro.
Ocho días de oro, claro.
Tienen ya toda la moda que se vaya a llevar esta primavera, la mayor variedad de prendas que os podáis imaginar, colores básicos de moda y, sobre todo, los precios que estabais esperando. Por ejemplo, para hombres, si te llevas un polo, un pantalón o una prenda de punto de la marca Dustin, te costará 29 euros, pero si te llevas dos, pagas solo 50. Y, además, un 20% en cinturones, corbatas, fulares y maletas hasta el 26 de abril. Y para saber qué centros del Corte Inglés y Hipercor abren este domingo, podéis entrar en www.elcorteingles.es o llamar al teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Bueno, pues muy bien. 901-122-122. Muy bien. ¿Y qué tenemos en la crónica rusa, Isabel González?
Estrenó Supervivientes anoche, Federico.
Ya, por fin.
Ya tenemos efectivamente a todos mojándose en el barro, que fue una de las
primeras.
Y ganó como la que mejor salto había hecho. Sí, como el
pero
más laburoso.
Pero cayó viva.
¿Con roscón o sin roscón?
Es fenomenal, con 60 y pico años la tía.
Pero a mí me dan igual todos. Yo solo voy a mirar a Chabelita.
Bueno, debe ser el entrenamiento venezolano que le ha dado Monedero o algo.
Se tiraba al barro.
¿Con roscón o sin roscón?
No, al mar, al mar.
Al mar. Al barro va luego.
Claro.
Al barro es desde
no, una de las ventajas del mar es que por lo menos no se aparta, ¿no? Bueno, no es como el PP, que te tira, se aparta el partido y te la pegas.
¿A quién dedicó el salto Chabelita? Bueno, a 200 personas, Alejandro. Pero entre ellos, sí, Alejandro, a su hijo, ¿y? Pero también a su hermano Kiko. Así que se abre una puerta a la reconciliación. Me parece una... Yo
¿cómo te
me
vas a reconciliar con una zambullida en el mar? ¿Había tiburones o solo estaba Basile?
No, en esa zona no hay tiburones. Por cierto, que Chabelita no va a publicar el libro Yo soy Isa, que había firmado, parece ser, con la editorial Aguilar, pero no sabemos quién lo había firmado, porque la propia representante de Chabelita decía que yo no tenía ni idea de quién lo
bueno,
había escrito.
Bueno, eso está muy bien, porque...
¿Pero qué era? ¿Ensayo o ficción?
Literario. Era un ensayo de ficción real.
No somos nadie, pero
lo más tremendo no es lo que hubiera que pensar más, pero ella sabe firmar, ¿no?
Es que ese es el problema, que nadie sabía quién había escrito las 250 páginas que ya había escrito en el volumen. Sí, sí. Bueno, claro, la representante, oye, pudo haberlo escrito Chabelita y haberlo enviado sin
pasar por
su representante.
Sí, en inglés, que es su idioma nativo.
Hablaremos
según
de eso y de
madre.
Ortega Cano, que se queda sin plaza en Murcia, porque UPyD ha hecho una propuesta en el ayuntamiento y se ha aprobado que toda calle que lleve nombre de un condenado, imputado, encarcelado.
¡Qué manía!
Que se iba a presentar por UPyD.
¡Qué manía! ¿Pero por qué le han de quitar la plaza? Pero si la plaza es la dio porque son los grandes matadores que ha tenido Murcia en su historia.
Exactamente.
¿Y qué pasa? Que ha dejado. Ahora ya no recibió la jornada en Zaragoza. O sea, de verdad...
Es un país de tontos, de verdad.
Y malos.
Y malos.
Sí. Malos, pues.
No, pero es peor, yo prefiero a los malos que a los tontos.
Sí, sí.
No es incompatible, en general. Sí.
Bueno, nos tenemos que... Vaya día, ¿eh? Sí, qué día llevamos tan entretenido. Bueno, disfruta el jamón,
muchas gracias.
Eduardo.
Ha tardado en cumplir, pero ha cumplido.
Perdona. No sabes, una semana de retraso y no sabes lo que nos ha costado encontrar un jamón de denominación de origen Teruel.
Ah, sí.
Porque yo no aceptaba otras denominaciones.
¿Pero usted de dónde es? De Teruel, pues no le, eso, le será fácil conseguir un
no
jamón.
No creas. Yo he ido al mercado, no he querido un trato de favor, no he buscado regalos. Yo no soy el pequeño Nicolás.
Daré buena cuenta de él.
El pequeño Nicolás es Froilán. Que, por cierto, vaya pareja.
Lo deshuesan y lo puedes repartir, ¿eh?
Sí.
Se puede hacer.
Envasado al vacío.
Qué bueno es. A las noticias, a ver la última vulneración de derechos de Rodrigo Rato y después vamos al salto de Chabelita y la Lomana y demás.